tenga tanta gente. Esto no sucede ni en la más grande universidad de México. Pero, y es un placer, por supuesto, y un honor estar aquí sentada y ser parte de todo esto. Quisiera, antes de empezar, a hacer una introducción para ver si puedo reducir un poco estos nervios. Y en 1994, yo daba clases en una comunidad en Puebla, en la Mixteca de Puebla, y era una escuela que estaba a orilla de carretera. Eran casas, eran 5 familias, eran 12 niños, y nos tocó en los primeros días de enero ver, creo que para ese entonces todavía no estaba la autopista que llevaba a Oaxaca, no sé, pero el caso está en que nos tocó ver todo un despliegue y un desfile de tanques, soldados, helicópteros, que se te encogía el corazón porque sentías que iba a ser una masacre, ¿no? Y aún después de 23 años, aquí estamos. Fue una sorpresa para todos. Para todos ha sido un aprendizaje. A partir de eso, empecé a hacer cosas. Estudiamos los acuerdos de San Andrés, estudiamos las versiones de la COCOPA, toda esa parte de la autonomía y de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Para ese entonces yo estaba estudiando física. Después vinieron la consulta, también estuvimos ahí de chalanes ayudando en las comunidades indígenas de la Sierra Norte, de la Mixteca en Puebla. También participamos en la marcha de los 1111. Yo sé que esto es una historia que ustedes ya conocen, pero es como mi presentación. Trajimos a los compañeros para acá en un autobús y tratando de que tuvieran alimentación, etcétera. Después se organizó la marcha del color de la tierra y ahí presentamos una obra de teatro con niños. Más bien eso fue ya en la otra campaña, ¿no? Presentamos una obra de teatro en el Zócalo de la Ciudad de Puebla. Y bueno, a partir de ahí que se generó la Sexta, estamos pues hasta el día de hoy aquí. Por eso digo que es… Y todo esto viene a cuento porque como estudiante de física, yo tenía, y lo hice con mucho gusto, que aprender cosas de derecho, cosas de sociología, nos pusimos a estudiar horizontalidad, nos pusimos a estudiar a Pablo Freire, nos pusimos a leer. Y una de las conclusiones que llegamos… recientemente cuando sale la convocatoria de Comparte y Conciencias, el espacio experimental etcétera en Puebla organiza unas reuniones y una de las conclusiones a las que llegamos es que los que estábamos en ciencias naturales, en ciencias exactas, nos pusimos a estudiar algo de ciencias sociales para más o menos tratar de dar un poco de dirección. Sin embargo, al revés no sucedía, o no sucedió, o no sucede, ¿no? Jamás pensamos que fuera a ser útil nuestro conocimiento dentro de un movimiento social, jamás, ¿no? Y entonces fue como sentir que de algo serviría lo que estudiamos. Y por supuesto, al escuchar todo el proceso que han llevado los zapatistas y por qué estamos aquí, uno entiende la necesidad que tienen ellos, así como la tenemos nosotros de conocer, de entender. Y así es como empiezo. Quisiera decir que la oscuridad puede tener muchas connotaciones. Una de las preguntas decían es que hay que definir exactamente cómo son los términos técnicos, porque luego cada área la define como quiere. Entonces, dentro de este asunto quiero hablar un poco de la oscuridad, qué significaría dentro del término, dentro de la física, pero específicamente dentro de física de partículas, que es donde yo trabajo, qué sería oscuridad, Claro, por supuesto, también tiene connotaciones como el lado oscuro de la fuerza o el lado oscuro del corazón o también la parte oscura de uno mismo. Incluso podemos hablar de la parte oscura de los científicos, ¿no? Pero dentro de compartir un poco el conocimiento que puedo tener, quisiera hablar también del concepto en física de partículas. Ok, entonces, estudiar el universo creo que es, viene de una sola razón, es la necesidad de saber, ¿no? Hay mucha gente que nos pregunta el para qué, ¿no? Y esta necesidad de saber viene, creo yo, y no solo yo, de lo que somos como seres humanos, ¿no? La definición que tenemos como seres humanos. Y aquí quisiera citar un poco a Eric Fromm. Él decía en un libro que se llama La patología de la normalidad que el método científico es un método de adquisición de conocimiento asequible para toda mente humana y utiliza los principios básicos de funcionamiento o capacidades básicas de nuestro cerebro y no como nos han hecho creer o pensar que la ciencia es solo para algunos cuantos dotados o genios, ¿no? La curiosidad es parte inherente de lo que somos como seres humanos, es parte de nuestra naturaleza, el planteamiento de preguntas, de dar posibles respuestas como hipótesis, la observación directa o indirecta, obtener conclusiones, respuestas completas o incompletas y poder reproducir estas observaciones, cualquiera de nosotros lo puede hacer. No es una cosa, la ciencia no es una cosa exclusiva para mentes brillantes y una prueba es su servidora. Y entonces, pensando en este asunto de la ciencia es más bien el tratar de conocer, el tratar de entender para qué es otro asunto, ¿no? Pero el objetivo primordial o la idea primordial que, por la que surge la ciencia es quiero saber y es una cosa natural. Y una relación que podemos tener como parte natural también es el arte. El arte es una necesidad de expresar emociones, sentimientos, pensamientos, cuestiones que se producen en el ser humano y nos definen también como ser humano. Entonces, este asunto del comparte y las conciencias son, desde mi punto de vista, son dos cuestiones que nos definen como seres humanos en general. Y bueno, no es solo mi punto de vista, ¿no? Y se hacen porque somos seres humanos. El para qué lo podemos discutir, ¿no? Eso está abierto. Y eso es lo que a lo mejor el sistema es el que puede imponer o no ciertos lineamientos. Y hablando del arte y una relación que quisiera compartir con ustedes entre el arte y la ciencia, es un proyecto que hicieron los estudiantes de mecánica cuántica, que son estudiantes de física y estudiantes de nanotecnología en la Universidad de las Américas, y yo lo que hice fue simplemente juntarlos con los estudiantes de teatro y presentarles un guión. Y esto viene al caso también porque, digamos, quiero tratar de también abordar las preguntas que hicieron los compañeros zapatistas, la cuestión de la ética, ¿no? Entonces, este es un ejemplo porque es un guión que ya lo hicieron película también, pero no es muy conocido aquí, se llama Copenhague. Y hicieron una adaptación de este guión de Michael Frayn y habla de una posible reunión ya muertos de Bohr, que era uno de los físicos teóricos que estaban en 1941 con los aliados, y Heisenberg, que era uno de los físicos alemanes que estaba en la parte de los nazis, ¿no? Esta es, por supuesto, es una, un guión no real, es imaginado, pero pone en discusión la participación de los científicos en la construcción o no de una bomba atómica, ¿no? Y lo que debieron o no hacer. Y una obra de teatro como esta nos permite poder entender no solo la parte de los conceptos físicos, sino también abordar la parte ética de lo que los científicos deberían o no hacer respecto de algo que nos afecta a todos. Y en ese sentido, también quisiera comentar que las decisiones ahora, en un mundo tecnologizado como el que vivimos, si no tenemos el conocimiento científico o tecnológico, vamos a dejar que otros tomen las decisiones por nosotros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también es importante poder discutir toda la parte ética y toda la parte de decisiones sobre las tecnologías y la ciencia que se desarrolla, porque no es una cuestión solo de los científicos, ¿no? El conocimiento por sí mismo no es malo. La cuestión ética o la cuestión de si es negativo o positivo viene sobre la toma de decisiones de cómo se aplica, dónde se aplica y por qué se aplica. Y en ese sentido, la sociedad completa debe participar en la discusión, no es una cosa del científico. El saber como tal, como cuestión de el conocer, no es en sí mismo una cuestión negativa, una actividad negativa, ¿no? El ser humano es el que toma las decisiones y genera algo positivo o algo negativo, o algo que tenga de las dos, porque tampoco es todo bueno y todo malo, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de cosas, manejar, poder relacionar multidisciplinariamente el teatro o las artes con la ciencia es una necesidad imperante, yo creo, porque estamos los científicos aislados, los artistas aislados, a lo mejor se relacionan un poco con las ciencias sociales, pero creo que sería muy bueno poder hacer eventos de este tipo más seguido. Y esta caricatura surge, bueno, otras de las cosas que aparecen tanto en la ciencia como en las artes es la imaginación. Y esto fue una anécdota, solo que un amigo hizo la caricatura, ¿no? Este es un chico de 5 años que oyendo un disco de Cricri, los cuentos de Cricri, no sé si los conozcan, y habla Cricri de todo el conocimiento que tenía que haber tenido Cristóbal Colón para poder lanzarse a un viaje. Y este niño, escuchando el cuento, dijo, no conocimiento, imaginación. Y esa frase a mí realmente me sacudió y es por eso que la quise presentar aquí. Por otro lado, esta caricatura también representa lo que se imaginaban antes de la época de Colón, que la Tierra era plana, y esto viene a cuento porque una de las cosas que dijo el subgaleano sobre el boquete que hay debajo de la línea de flotación, que no estamos como científicos, y yo ahora he tenido unas experiencias bastante extrañas sobre gente que viene a decirme que la Tierra es plana. Pero gente universitaria, gente ingenieros, o sea, gente realmente me asusta porque estamos en una época de la información o desinformación o sobreinformación o yo ya no sé, pero como un neo-oscurantismo que nosotros, los científicos, no estamos logrando llegar a la gente, sin embargo, este tipo de sectas, porque es una cuestión de creer, ¿no? Este tipo de sectas llega mucho más a esta gente, ¿no? Y ese es el boquete que yo sí creo que existe y está muy fuerte y, no, y tenemos que poner atención en esa parte. O sea, que alguien te venga y te diga que la Tierra es plana en el siglo XXI es realmente, no sé, ya no me río, de verdad como que lloro. Bueno, y hablando de eso, otra de las preguntas de los compañeros, que no sé si ya se contestaron, al menos en las pláticas que yo estuve, preguntaba sobre el tamaño del globo terráqueo. Y bueno, pongo estas fotos donde se ve la Tierra que es, que es esférica, y son fotos, no son lo que dicen en estas sectas, que son animaciones, algunas pueden serlo, pero sí hay fotos de la Tierra, ¿no? Y ahí están los datos que los compañeros preguntaban, la circunferencia de la Tierra, además lo pueden medir utilizando trigonometría y conociendo que en el Trópico de Cáncer, justo el 21 de junio, el Sol pega justo perpendicular, y conociendo si ustedes cuál es la distancia al Trópico de Cáncer, pueden medir una sombra y con pura trigonometría pueden medir un ángulo, multiplicarlo por 360 y pueden medir entonces, calcular la circunferencia de la Tierra, como lo hizo Eratóstenes hace varios siglos ya. Bueno, y el diámetro está relacionado con este número pi, que tiene que ver con el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia, ¿no? Que es 3.1416. Y está ahí el dato, son 12.739.71 kilómetros. Y luego está el dato de la distancia de la Tierra a la Luna. Y estos son las distancias, son miles de kilómetros, pero son las distancias pequeñas. Estas son pequeñas, los que ya estuvieron en las pláticas de las estrellas, del origen de las estrellas, pueden ver que los números son exorbitantes, ¿no? Bueno, y más yéndome, también una pregunta que hicieron sobre qué sustancia está compuesta el oro, la plata y algunas cosas. Yo desde mi punto de vista como física de partículas puedo decir que toda sustancia está compuesta, todo, tu cuerpo, las montañas, las nubes, las galaxias, las células, todo, está el ladrillo que lo compone es el átomo, ¿no? Y ahí está un átomo, más o menos, y el átomo, bueno, ya sabemos que está compuesto a su vez de otras partículas, y ese es un átomo de helio. Es lo que los ya algunos compañeros habían mencionado, que en el Sol la fusión de dos hidrógenos te da un helio, y tienes dos electrones girando alrededor de dos protones y dos neutrones. Los electrones se ven ahí, la escala, por supuesto, no es la adecuada, pero es un poco una animación burda. Y se puede ver también que esos cuatro conjuntos que aparecen en el centro forman el núcleo del átomo, y hay combinaciones de tres partículas que se les llaman quarks. Las combinaciones de dos U's y un D te dan un neutrón, y las combinaciones de dos D's y un U te dan un neutrón, y dos U's y un D te dan un protón. Y así puedes ver que ese es el átomo de helio con dos protones adentro, dos neutrones y dos electrones girando a su alrededor. Ese es más o menos el área a la que yo me dedico. Y podemos ver otro tipo de materia que no es estable, las otras partículas, los quarks, el CSTB, son partículas que no forman estructuras estables como el átomo es muy estable, y sobre todo el núcleo y los protones, y también hay neutrinos y también hay la familia de los electrones que son los leptones, entonces tenemos bastantes partículas que no son estables, pero que forman parte de la materia, ¿no? Y estas las encontramos principalmente, o se sabe que existen, por los rayos cósmicos, que ya también les hablaron de los rayos cósmicos, que vienen del universo y llegan a la Tierra. Ok, aquí está otro dibujo de un átomo. Y lo que quiero presentar aquí es un poco las dimensiones de las que estamos hablando. Ahora sí, a lo mejor estos números no representan mucho, si el átomo fuera fuera la unidad de medición, el tamaño del átomo, entonces el núcleo sería 10.000 veces más pequeño y el protón sería 100.000 veces más pequeño y el quark sería todavía 100 millones de veces más pequeño, ¿no? Esto lo podemos comparar, si pensamos, por ejemplo, que el protón es de un centímetro, pensemos en una canica, ¿no? Si el protón es de un centímetro, el electrón sería del tamaño del grosor de un cabello. Y el átomo completo sería del tamaño de 30 campos de fútbol. Entonces, esas son las dimensiones de las que estamos hablando a nivel de átomos, muy, muy, muy pequeños, ¿no? Pero toda la materia que ya vimos, que el cuerpo humano, la Tierra, todo lo que existe en la Tierra, todos los metales pesados, toda la tabla periódica que conocemos, todas las estrellas, todos los neutrinos que salen de las estrellas del Sol, incluso todo el hidrógeno, y todo el helio que existe, solo forman el 5% de la materia. Todo lo demás es lo que se le llama materia oscura y energía oscura. Y aquí es donde volvemos a ver el término de oscuridad. Entonces, podemos pensarlo de dos maneras. Una compañera o compañero nos decía que tenemos que ser más específicos en la definición de los conceptos y por supuesto estoy muy de acuerdo con eso. Entonces podemos pensar lo que es oscuro porque no lo conocemos, ¿no? Lo que es oscuro no sabemos qué es y efectivamente no sabemos qué es la materia oscura ni la energía oscura. Pero también reciben el nombre por una cuestión más simple y física. Por cierto que también otra de las preguntas era sobre ciencia oscura o las ciencias ocultas, perdón, ciencias ocultas y el esoterismo y las ciencias ocultas tienen que ver con esto que no se entiende y esto que no se ve y esto que no vas a poder entender nunca, ¿no? Y las ciencias por el contrario lo que dice es sí lo vamos a poder entender, no lo sabemos todavía, pero sí buscamos entenderlo, ¿no? Y bueno, entonces, la oscuridad en términos de la física, tiene que ver, bueno, aquí les presento unas gráficas que tienen que ver con cómo se detecta la materia oscura. La materia oscura se detecta no por su radiación de ondas electromagnéticas, recordemos que la luz tiene una dualidad, un comportamiento dual, de partícula y onda. Si es partícula le llamamos fotón y si no es radiación electromagnética o ondas electromagnéticas. Y entonces, que por cierto, una de las pioneras en hacer estas mediciones de las rotaciones, estas son unas animaciones de unas posibles galaxias y de sus brazos alrededor, cómo están girando, ¿no? Por supuesto que esto es una animación computacional, no es real. Y una de las primeras que empezó a medir cuál es la velocidad de rotación de las estrellas alrededor de las galaxias, acaba de morir el 25 de diciembre pasado, y la traigo a colación por una cuestión muy importante de género, ella se llama Vera Rubin, y cuando ella quiso estudiar física, le dijeron sus profesores que mejor estudiara las estrellas a través del arte, porque era mujer, ¿no? Algo parecido me pasó en la maestría, digo, para que vean que todavía seguimos un poco en eso. Cuando yo dije que quería estudiar cosas de física teórica, un profesor me dijo, ¿por qué no estudias mejor cosas experimentales? Las mujeres son buenas para la cocina. Y no era un macho mexicano, era un macho ruso. O sea, para que vean que en todas partes se cuecen habas. Entonces, el asunto de la cuestión de género es aún permea mucho, sobre todo en estas áreas de física como más teórica, ¿no? Les platicaría de más experiencias, pero el tiempo se agota. Y lo que quería decir, nada más para terminar con esto, es que para que los brazos de las galaxias al exterior permanezcan con la misma velocidad, que era lo que no se esperaba, conforme te vas alejando del centro deben ser menos veloces, necesita haber más materia, y esa materia necesita haber masa para que cumplan con la ley de gravitación de Newton o la segunda ley de Kepler. Necesitarías más masa, si la velocidad no se reduce, entonces necesitarías tener masa, y eso es a lo que le llamamos materia oscura. Pero oscuridad en el sentido de que no la podemos ver porque no hay interacción electromagnética de la materia oscura. Y esto es lo que se detecta, lo que se mide es la línea blanca, la velocidad no disminuye conforme te alejas de la galaxia, y lo que se esperaba es la línea roja, que disminuyera conforme te alejas de la galaxia, porque eso te marca las leyes de gravitación o la conservación del momento angular con la segunda ley de Kepler. Bueno, y esta solo es una imagen de la evolución del universo que tiene que ver con quiero conocer de dónde venimos y cómo es que estamos aquí y si hay algo más o solo hay otros universos o solo es un universo, cómo se creó el universo y cómo evolucionó. Aquí vale la pena decir que el Big Bang, esta teoría, es una teoría que la propuso un sacerdote belga y que al principio el nombre de Big Bang no le puso él así, pero así le pusieron como mofa, porque su teoría era un poco el huevo primigenio o la célula primigenia. Y un poco para decir que también la Iglesia ha aportado algo a la ciencia para balancear un poco el asunto, ¿no? Bueno, y resulta que se ha detectado, y esto se detectó en los 90s, o sea, casi cuando salieron los compañeros zapatistas, que en los 90s o 80s, que el universo se está acelerando, se está expandiendo aceleradamente. Y eso, como ya les dijeron, para que haya una aceleración debe haber una energía que provoque esa aceleración. Y esa aceleración, o sea, esa energía que provocaría esa aceleración tiene que ver con, una energía oscura, y oscura porque no sabemos qué es. Les explicaría cómo con el efecto Doppler, cómo hay un corrimiento al rojo y por eso se sabe que hay una expansión acelerada del universo, pero ya no queda mucho tiempo. Ok, y aquí lo que podemos ver, y ya termino aquí porque de verdad no quiero cansarlos, sé que hay muchos todavía gente para hablar y es muy cansado esperar. Entonces, ahí lo único que podemos ver es la evolución del universo si fuera estático, como Einstein lo pensaba. Einstein pensaba que era estático, que no se movía, que no crecía, que no avanzaba. Y podemos ver también una gráfica donde se ve si el universo, bueno, sí se expande, pero a una velocidad constante, que sería la segunda. Y en la cuarta, se ve cómo hay una aceleración en la expansión del universo. Y todas estas cosas se pueden medir a través de las observaciones astronómicas y no se sabe qué es a ciencia cierta, ¿no? Yo aquí termino, nada más presentaría, ya casi acabo, pero sí quisiera dar el micrófono ya. Entonces, los aceleradores de partículas, que es a donde, en el área a la que yo me dedico, tratan de reproducir los primeros instantes del universo en cuanto a energía, para ver qué otro tipo de partículas se crearon, y se ha logrado establecer la parte teórica, está, o el modelo teórico se ha corroborado dentro de la parte experimental. Muy bien, después esto tiene que ver con una plática más a fondo, pero con esto quiero decir, y acabo con esto, que esta materia oscura que no se ve es como la masa de físicos que no nos vemos, porque no ganamos premios, porque no ganamos becas, porque no estamos dentro de la élite de los físicos, ¿no? Sin embargo, hacemos ciencia, y hacemos ciencia y buscamos que haya más científicos, compartimos nuestros saberes, compartimos porque nos gusta, porque sabemos que hay otras gentes que también lo buscan, y vamos a avanzar nada más aquí, y termino con esto, que es las fotos de los estudiantes de física de la ULAP haciendo un servicio social en una telesecundaria, dando las clases o apoyando a los profesores, dando las clases de física y de matemáticas. Es una telesecundaria que está muy cerca de la universidad, y es algo que a mí me parece una acción muy simple por hacer, y sin embargo no se hace. En la telesecundaria hay un profesor que da todas las materias. Y entonces, para el profesor preparar tantas materias es una cosa, yo creo que aunque sean de secundaria, es una cosa exorbitante. Y por supuesto que la clase de física se relega y nunca se dan los temas de física, ¿no? Eso sucede en esta telesecundaria, no sé cómo sucede en las demás telesecundarias. Y esto solo para decir que hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro entorno como universitarios, y que no necesitamos, digamos, venir hasta el CIDESI para hacer ciencia o transmitir la ciencia, sino que hay muchas telesecundarias o secundarias o gente que necesita o que busca también conocer un poco más de la ciencia. Agradezco muchísimo su atención.